Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, con la alegría que tenemos siempre de este programa, que tiene un mensaje y una propuesta constructiva, ¿no? Si bien buscamos reflexionar y hacer hincapié sobre las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, también nos interesa estar difundiendo lo que se está haciendo desde los distintos rincones de la Argentina, en este caso también de Latinoamérica, para dar respuestas a estas asignaturas pendientes. Y sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país es la educación. Entonces, estuvimos celebrando el Día del Maestro en todas las escuelas. Muchos chicos le dejaban sus regalitos, sus cartitas, sus mensajes a los maestros, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de estar en el día de ayer en la legislatura, donde se presentó este libro que se llama 50 docentes que están transformando Latinoamérica. Obviamente es una edición que tiene un trabajo muy profundo, que implicó un esfuerzo muy grande, y fue impulsado y creado esta edición por Fundación Barqui, con Santillana brindando su apoyo. Y vamos a poder dialogar en el programa de hoy con Joaquín Urcola, quien está como director de programas de Fundación Barqui, Y también con varios de estos docentes que tuve la oportunidad de conocer ayer en la legislatura, escuchando sus historias, ¿no? Sus testimonios. Y creo que nada mejor hay que poder sentir con cada palabra con la que hablan que lo hacen desde el corazón. Y eso es lo que nuestros chicos, nuestros adolescentes necesitan. Docentes con verdadera vocación, docentes que estén dejando el alma, como estos docentes que vamos a tener la oportunidad de dialogar con ellos, lo hacen en su día a día, lo han hecho en su trayectoria educativa. Así que, y se puede hacer muchísimas cosas pese a las trabas y pese a las dificultades. Uno de los testimonios de alguna de las docentes hacía hincapié en esto. Y a veces cuando uno escucha la realidad, los medios, las noticias, la desesperanza es muy grande. Pero bueno, en el día de ayer hubo un espíritu de como un halo, ¿no? De esperanza, de emoción, de un aire puro, y esto es lo que queremos compartir en el programa de hoy. Estoy aquí acompañada por el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos, un placer estar acá nuevamente.
Bueno, un tema importante, la educación, vamos a abordar.
El más importante.
Realmente clave para la Argentina. Así que los políticos que se están ahora, ya dentro de poco, preocupando por acceder a algún puesto, algún cargo en las elecciones que habrá el año que viene, estén atentos a estos docentes y a lo que tienen para decir. Lo mismo el trabajo que está desarrollando adelante Fundación Barqui. Bueno, Joaquín Urcola, un gusto tenerte aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias por la invitación. Y la verdad, como decían, tener un espacio para hablar de educación en un medio de comunicación para nosotros es súper importante y es una gran noticia. Y sobre todo tener estos docentes que estamos ahora viendo que se están sumando de a poco, que son excelentes docentes y que representan no solo a los grandes docentes de Argentina, sino a los grandes docentes de Latinoamérica y a grandes docentes de todo el mundo que con el día a día y hacen cambiar realmente y transformar vidas. Así que un placer estar acá nuevamente en Radio Cultura con vos.
Bueno, vamos a orientar a los oyentes que quizás no conocen Fundación Barqui. ¿De qué trata la fundación? ¿Por qué se creó? ¿Hace cuánto? ¿Y cuál es el objetivo, la meta que se han propuesto? Después pasamos al libro, ¿te parece?
Espectacular. Fundación Barqui está en Argentina hace ya casi 6 años. Estamos por cumplir dentro de poco. Mucho menos de los 25 que están ustedes, así que...
No, este programa tiene 27 años, el de Asignatura Pendiente tiene 27.
Perdón.
Bueno. El de Jóvenes en Acción lo tengo hace 25, este lo tengo hace 27.
Muy poco, pero la realidad es que en ese poco tiempo que tuvimos y que estamos en desarrollo, hemos logrado grandes cosas. Uh-huh. Nosotros en Fundación Barqui tenemos como dos grandes objetivos y dos grandes misiones. Y el lema que nos representa es que queremos que cada chico en todo el mundo tenga un gran maestro. Uh-huh. Y que se merece un gran maestro, sobre todo. Entonces, por eso tenemos dos ejes fundamentales. Primero, y no por eso más importante, el reconocer a los grandes maestros, y después vamos a hablar de esto, que tiene mucho que ver con el libro que sacamos hace poco. Y también, por otro lado, fortalecer las capacidades de esos maestros y esos directores para que puedan influir cada vez más en que cada chico tenga más oportunidades, más libertades, que haya mayor igualdad dentro de la sociedad. Así que son esos dos grandes ejes los que manejamos: el reconocer a los grandes maestros y poder revalorizarlos, ponerlos en el rol que creemos que tienen que tener en la sociedad, que muchas veces está... Uh-huh. En otro lado y no en la escala piramidal. Y por otro lado también, a partir de programas y de capacitaciones, fortalecer esas habilidades y competencias para que puedan desarrollar una mejor tarea en el aula y también en los equipos directivos en las escuelas.
Uh-huh. Bueno, también está el Global Student Prize, ¿no? Que no podemos dejar de mencionarlo, Joaquín.
No, jamás. Como tenemos muchas actividades en este primer eje que te dije de reconocer a los maestros, quizá la más importante, la más llamativa, es el Global Teacher Prize y el Global Student Prize. Uh-huh. El Teacher Prize es el reconocimiento a los al mejor maestro del mundo y también a los mejores 10 y a los mejores 50, y con eso queremos, como decía antes, revalorizar al mejor maestro del mundo. Y hace 2 años sacamos el Global Student Prize, que bueno, ahí tenemos un amigo en común, Carmen, que es el reconocimiento a un gran estudiante, al mejor estudiante del mundo. Y con eso queremos, no solo porque es muy difícil, tanto en los dos premios, encontrar y saber cuál es el mejor. Lo que queremos y el objetivo es encontrar a ese excelente docente, a ese excelente estudiante que tenga impacto dentro de su comunidad, que pueda y tener en los medios de comunicación espacio también para que la educación sea un tema y no sea un tema más, sino que sea el tema. Y por suerte, bueno, este año tenemos un argentino entre los 10 finalistas, a Nico.
Nicolás Monzón.
Nicolás Monzón, muy conocido ahí por Radio Cultura, por Jóvenes en Acción, que nos está haciendo un gran favor, no a Barqui, sino creo que a toda la sociedad argentina, que es con el raíz que está teniendo en estas semanas en todos los medios de comunicación. Justamente es eso, es poner a la educación en la opinión pública, y no cuando pasa algo específico, sino cuando no pasa nada, sino que el reconocimiento a un chico con una humildad increíble, con una capacidad para resolver infinidad de obstáculos y creyendo que la educación es la solución para un montón de problemas, y también dando el ejemplo a otros jóvenes para que sigan estudiando, para que continúen en su escolaridad, para que no abandonen
tal cual.
Y para que sean justamente más libres estudiando, progresando y no bajando los brazos. Eso es lo que celebramos de Nico, en este caso con el Global Student Prize.
Seguro. Bueno, y Ana María es una de las que quedó seleccionada, que está hoy acá con nosotros.
Ana María, sí, perfecto. Ahí está, la veo que está en el auto. Está seleccionada del año pasado, uh-huh, en realidad, dentro de las 10 mejores docentes del mundo, una argentina de La Plata, increíble trabajo que hizo durante todo el tema, con toda la pandemia que atravesamos, sobre todo en este país, con las aulas cerradas, y que innovando en el sentido de, con lo poco que tenemos al alcance de nuestras manos, hacer infinidad de cosas impensables en un sentido, no innovando en el sentido de tecnología y demás, sino con eso poquito que tenemos, es bueno hacer que los chicos se acerquen, en este caso a través de los caballos y el trabajo con la comunidad, para que puedan alfabetizarse y demás.
Seguro. Vamos a ir al libro. El libro, ¿por qué se impulsó? Y después yo quiero hablar con cada una de las docentes. Tenemos a Graciana de las Flores, a Inés Bulacio, Ana María, Silvana, acá presentes vía Zoom, ya conectadas. ¿De qué trata este libro y por qué ellas están acá hoy siendo parte de las docentes que están reflejadas en esta edición?
El libro surge por una idea de Agustín Porres, nuestro director regional dentro de la fundación, también en la pandemia. Nosotros tenemos mucha relación con los finalistas y con los docentes latinoamericanos, y también, y sobre todo argentinos, pero con los latinoamericanos se formó una comunidad de docentes que hoy son 50 y un poco más, increíble. Y en el libro, sobre todo, queríamos recoger esas historias inspiradoras en lo chiquito que hace cada uno, que cada cosa pequeña es muy grande para poder realmente transformar vidas y vidas concretas, ¿no? Cuando hablamos que la educación es la solución a los problemas, quizás es una frase muy amplia que abarca un montón de cosas. Entonces, en este libro lo que queríamos hacer y lo que nos propusimos hacer es, bueno, bajarlo a lo concreto. Encontré estas 50 historias de 50 excelentes docentes que han trabajado durante mucho tiempo en servicio, que están trabajando todavía la mayoría, y que en el día a día transforman vidas, pero vidas reales, la vida de Nicolás Monzón, la vida de Carlos Pérez, la vida de María González y demás. Entonces nos propusimos eso, recoger esas historias, armar un capítulo de cada uno de estos 50 grandes docentes y sobre todo que la gente los conozca, porque como dice en el prólogo muy bien Esteban Bullrich, primero hay que conocerlos. Entonces el libro lo que propone es conocerlos, conozcamos estas 50 historias de maestros excelentes que pueden inspirar a otros grandes docentes, y después hay otra parte, una vez que los conocemos, bueno, reconozcámoslos, pongámosle valor, pongámosle en el lugar en donde creemos que tienen que estar dentro de la sociedad. Si hay una pirámide, y nosotros siempre hablamos de educación, que la educación es la solución y la salvación, bueno, tienen que estar ahí.
Tal cual.
Y para estar ahí primero hay que conocerlos. Entonces el libro cuenta eso, ¿eh? Conozcamos.
Acá estoy con el libro. No sé si me ven.
Excelente. Cada uno tiene un capítulo de los 50 docentes latinoamericanos. Y acá nos acompañan Inés, Silvana, Graciana, Ana María, pero también están Martín, no quiero hablar de ninguno, Mai, Gisela, voy a Germán, cuando empiezo a nombrarlo, o sea,
ahí empezás a decir, me falta fulano, me falta mengano, porque esos son varios.
Sí, Caro Muñoz, perfecto, bueno, creo que nombré a todos, así que grandes docentes que inspiran a otros docentes.
Sin
así
duda.
Que bueno, el libro, sobre todo, es de ellos, no es de Fundación Barqui. Nosotros siempre decimos que somos un vehículo para poner la educación en el lugar donde tiene que estar, y sin esos grandes docentes nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces el mérito es sobre todo de ellos. María Cristina Gómez, perdón, también ahí me olvidé, por eso no quería nombrarlos porque sí que voy a hacer un...
Bueno, están llegando. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a este grupo de docentes tan valiosos, y yo voy a ir haciendo algunas preguntas, y como esto es muy rápido porque la hora del aire vuela, vamos a conectarnos por el chat también del Zoom, y yo lo que les voy a hacer es una primera pregunta y cada uno va a ir respondiendo, y se desmutea o me pide la palabra y así lo hacemos bien ágil, ¿no? La primera pregunta es que esto lo estuve hablando con varios docentes que tuve la oportunidad de dialogar, de darles herramientas de capacitación en oratoria y comunicación corporal, y los invitaba a que se conecten con ese con su edad, no sé, 8, 9, 10 años, 12, con algún docente que los impactó, que los motivó y que tienen ese recuerdo imborrable, ¿no? Que dejó como una huella en sus corazones y que vieron que esa vocación es maravillosa porque llegaba a mirar a cada uno de ustedes, a tener en cuenta, acercarse, a ver cómo están, ¿no? Si sintieron eso alguno de ustedes con algún docente que ayudó o impactó también en su vocación. A ver, ¿quién toma la palabra? Acá tiene que ser muy rápido, ¿eh? Así que si no, se desmutean y arrancan.
Dale, hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Hola, Inés. Bueno, tienes que presentarte, así hacemos bien la presentación, cada uno se presenta y de dónde son, así los oyentes se orientan.
Yo soy Inés Bulacio, de Buenos Aires, docente hospitalaria y domiciliaria. Ahora actualmente estoy como vicedirectora de la Escuela Hospitalaria número 1, doctor Ricardo Gutiérrez, y trabajo dentro del contexto en donde los chicos se encuentran en situación de enfermedad, se encuentran internados dentro del hospital, y bueno, buscamos transformar esa realidad hostil a través de una educación que les permita trascender, que la calidad educativa sea calidad de vida para ellos. Pero bueno, para no irme del foco, me presenté solo para que sepan cuál es el contexto en el cual yo me desempeño. Me encantó cuando empezaste a comentar porque enseguida me vino a la cabeza mi señorita de segundo grado, la señorita Teresita, que yo era nueva en la escuela y realmente tenía mucho miedo porque venía de una escuela muy chiquitita, cuando me mudé a otro barrio, nos mudamos todos mi familia y la escuela era 4 veces más grande. Entonces llegué a un patio inmenso con 2 secciones por grado, un montón de alumnos, y yo estaba hecha un pollito mojado. Y ella me miró a los ojos, me presentó a los chicos, a mis compañeros, enseguida pidió que me hicieran un lugar. Entonces, esa mirada cálida, esa empatía, esa bienvenida, esa maestra que aloja, que recibe, que es maestra anfitriona de sus alumnos, es esa maestra que con amor me dio el lugar, me puso como alumna dentro de un grado que ya había empezado las clases, no era desde el primer día. Entonces me sentía como que iba a ser difícil abordar ese día, y bueno, gracias a la señorita Teresita pude sentirme desde el primer día bien recibida. Y creo que eso me marcó mucho, porque cuando tuve mi primer grupo de alumnos, enseguida busqué eso, ¿no? El tener o empezar a desarrollar esta capacidad, que esto se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? De desarrollar esta capacidad de poder ver a cada alumno y no al total en su globalidad, ¿no? Sino lo que necesita cada uno, cada niño. Y ella me vio a mí que estaba con susto, con miedo, con toda la incertidumbre de un primer día en una escuela gigante. Y bueno, eso es lo que siempre intenté buscar, la singularidad en cada uno de mis alumnos y tratarlos con el mayor respeto y conquistar el corazón como lo conquistó mi señorita Teresita, en arrancar primero por las emociones, por conquistar el corazón para luego poder hacer sí el aprendizaje.
Y voy a aprovechar también para compartir algunas de las cosas que he vivido en los 25 años de mi programa de Jóvenes en Acción, en donde cuán desafiante es el rol de los docentes, en el cual muchas veces los alumnos secundarios me planteaban, ¿no? Yo sé que hay docentes donde estamos en el mes de marzo en comienzo de clases y ya me miran como diciendo, ah, Pedrito lo voy a ver en diciembre, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, como que lo etiquetan, ¿no? ¿Cómo hacían ustedes para apostar cada año, cada comienzo de año, decir, bueno, vamos a innovar, ¿no? Porque sé que todos ustedes han tenido proyectos innovadores donde quizás algunos de estos alumnos no se destacaban en las notas, pero lograban volcar toda esa otra capacidad, quizás dormida, y lograr la motivación para que vaya a la escuela, ¿no? Que vaya y que no abandone y que tenga como ese bichito de curiosidad y esa esperanza de poder salir adelante, poder aprender, de poder dejar de ser el último orejón del tarro y que pueda también ante su familia, ¿no? Poder demostrar sus capacidades. ¿Quién arranca?
Yo tomo la palabra.
Gracias, Ana.
Bueno, Graciana de las Flores, una ciudad de 25.000 habitantes, también para poner en contexto, en el centro de la provincia de Buenos Aires, una población bastante agropecuaria y rural, por ahí con muy poquitas fábricas. Y bueno, yo era profesora, y en un momento llegó la dirección, lo tomé como un gran desafío. Y ahí tenía uno de mis alumnos, Martín, lo hago mención siempre, seguramente algunos de mis colegas van a saber su historia. Martín no era buen alumno. Yo lo había tenido en informática varios años, no le interesaba, no le gustaba, no había forma, en las demás materias venía rebotando en todo, pero tenía un talento innato que era el de bailar folclore. Y llevaba el folclore en la sangre. Y bueno, entonces empezamos a canalizar por ahí. Él venía a principio de año y me decía, Graciana, ya te tengo preparado todos los actos, el 25 de mayo, el del 9 de julio, día que había, día de, no sé, de lo que fuera, él estaba presente, todo con sus bailes, con sus danzas. Me hacía la conexión con otros alumnos de otras escuelas para que ese día vinieran a bailar también al patio del colegio, porque como la escuela terminaba el horario más tarde, entonces a ellos los liberaban de una escuela y podían venir acompañándonos acá. A ese extremo, decir, ya tengo toda la ropa lista, te voy a presentar estas dos danzas. Y era fascinante. Y yo sabía que le costaba horrores todo, pero sabía que también por ahí iba a ser su camino, y él que se iba a desarrollar como persona, iba a alcanzar la felicidad plena a través del baile y la danza, como lo está logrando hoy, siendo profesor de otra gente, profesor de adultos, trabaja para el municipio. El secundario lo está terminando en un plan fines, porque cuando yo dejé la dirección era como que esa palanca que le había estado haciendo todo el tiempo medio se desmoralizó, cambió de escuela, estuvo en una de artística, no tuvo quien lo contuviera, terminó abandonando y retomó a través del plan fines, que creo que está a poquitas materias ya de finalizar, pero ya está cumpliendo ese rol en la vida, el de ser docente, en su manera de desarrollar en lo suyo. Y una cosita más, venía de una familia con muchas necesidades y con problemáticas y demás, y la escuela tenía un internet muy escaso, entonces las primeras 20 personas que llegábamos a la escuela éramos las que nos podíamos conectar con el celular a internet. Él salía de la casa mucho más temprano que yo, que era la persona que abría la escuela. Claro. Cuando yo llegaba a 6:30 de la mañana a la escuela a abrir, ya lo tenía Martín para asegurarse su cuota de internet, ya que en la casa no tenía, y ahí poder bajar música, poder ver coreografías. La verdad que para mí, Martín hoy sigue siendo un ejemplo. Y una anécdota más re chiquita. Como nos impactó a muchos de los docentes, a partir de ese año que yo estuve directora, implementamos un premio al alumno destacado, pero no por ahí destacado en el estudio, sino destacado en su talento, un poco haciendo alusión a lo que por ahí María Cristina apostaba de buscar el talento. Bueno, entonces nos organizamos, pusimos dinero entre todos los profesores y le compramos un par de botas de potro que él quería para bailar y que no tenía. Así que a partir de ahí le hicimos un video, lo llevamos engañado, le dijimos que había un problema con unas notas, que nos habíamos tenido que reunir todo el plantel de profesores para que él nos explicara qué había pasado con esa nota, y le dijimos, bueno, o volvés a dar la materia o abrís lo que tenés en la caja, y ahí estaba su par de botas, y lloramos todos.
Me imagino, y seguramente él tiene grabado en su cabeza, en su corazón, ese momento y ese voto de confianza que vos le diste, ¿no? Decir, bueno, si esto es lo tuyo, bueno, brillá por esto y capitalicemos eso, y que toda la comunidad educativa sepa que él se destaca y que contamos con él para todos los actos y para todos los bailes. Eso es empoderar a los alumnos, ¿no? Empoderarlos dentro de sus capacidades.
Le dije, tenés que tener una casilla de mail, porque por ahí vas a necesitar enviar la información y recibirla. Vas a tenerte que hacer un PowerPoint con tus danzas, con tus logros. Y de esa manera, por lo menos en lo que era informática, en lo que yo necesitaba que aprendiera, me aseguré de que lo hiciera.
Bueno, fantástico. Me parece buenísimo.
Bueno, puedo seguir.
Dale,
yo,
Silvana.
Si querés.
Sí.
Bueno, Silvana Carnicero, un poco me reparto entre Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto de empezar el año y quizás en vez de empezar etiquetando a los alumnos, pensar, bueno, en qué podemos hacer con ellos para abrirle un abanico de posibilidades donde cada uno encuentre su talento, como decía María Cristina, y también sus intereses. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener un chico en tercer año en la escuela técnica que estaba a punto de dejar porque, bueno, no había nada que lo motivaba. Yo ya lo había tenido en segundo año. Y bueno, en tercer año vuelvo a encontrar a este chico y yo podría haber pensado que iba a seguir en la misma línea, desmotivado, sin trabajar. Y bueno, empezamos a trabajar con un proyecto de cambio climático, un proyecto internacional. Y de repente, al poco tiempo, yo veía que cada vez participaba más, que cada vez participaba más, que me buscaba por los recreos, que me traía información. Y bueno, de repente, un día la mamá que trabajaba conmigo me dice, ¿sabés qué? Hizo un vuelco terrible y me dijo que le empezara a buscar dónde poder seguir la escuela, en una escuela dedicada a gestión ambiental.
Mira.
Y por otro lado, también me dice que quiere estudiar. Bueno, yo, profesora de inglés, abordamos este proyecto desde comunicarnos con otros. Uh-huh. Y bueno, de la única manera que nos podíamos comunicar, que era usando el idioma que estaban aprendiendo. Y bueno, me dice la madre, llego a casa y lo veo escuchando tutoriales, escuchando videos en YouTube, porque bueno, y practicando hablar o grabándose para practicar la pronunciación. Así que bueno, de repente hasta con esos alumnos que conocemos, porque muchas veces hasta desde la sala de profesores traemos esas etiquetas, o nosotros mismos las podemos generar. Bueno, pensar que quizás un cambio de proyecto, un cambio de tipo de actividad que llevamos al aula un día puede cambiar la vida de un alumno.
Y además cómo impacta también en el resto del grupo, ¿no? Viendo el cambio que hizo este alumno, por ahí dicen, ah, bueno, yo también podría hacer un cambio. Y en esto hace falta las dos cosas, ¿no? El compromiso del docente y el compromiso del alumno. Y,
bueno, en
y esto impacta en el resto, ¿no?
Igual escuchando al resto parece que hay un patrón común y es muy interesante, es detectar por parte del profesor, de la docente, el don que tiene cada alumno y cómo potenciarlo, ¿no? Y en vez de hacer una evaluación, digamos, de toda la materia, sino detectar ese don y cómo potenciarlo para que eso sea la herramienta que esa persona pueda prosperar y pueda progresar. Eso me parece muy interesante y sí es bastante revolucionario.
Bueno, me ha pasado, por ejemplo, en la misma escuela, como para terminar con una segunda anécdota chiquita también, empezar a trabajar con obras de William Shakespeare para su aniversario, para el aniversario de su muerte. Y, bueno, un chico que tampoco, que casi no hablaba, es decir, muy poco escrito y nada oral. Y bueno, y a partir de la propuesta de esa actividad, él mismo se ofreció para actuar. Y bueno, yo al principio pensé, bueno, qué personaje, porque para mí había sido una sorpresa, y terminó siendo uno de los personajes principales.
Wow.
Y después me tocó acompañarlo en una excursión a una radio que lo llevábamos todos los años con la profesora de lengua, y la verdad era otro chico. Es decir, no era el chico que estaba en el aula.
Se transformó.
Cuando agarró en la radio el micrófono era impresionante. Bueno, era eso mismo que yo había visto en la obra de teatro llevado a otro lugar, claro, que no tenía nada que ver con quizás lo que él estaba estudiando. Tal pero cual. Bueno, era reconocer dónde estaba ese talento de él.
Uh-huh. María Cristina.
Lo que quería aportar.
Ah, Ana María, sí, sí.
¿Cómo estás? Sí.
Estoy en el auto. Estoy llegando de Buenos Aires, todavía no llegué a casa.
Dale, Ana María.
Mirá, lo que yo creo, yo trabajo primaria, son nenes mucho más chiquitos, y por ahí cuesta más que se muestren o que puedan plantear qué es eso que les gusta o sí, qué dificultades son las que tienen. Así que pasa más por lo que comentaban hoy al principio, ¿no? La mirada de generarles confianza, de propiciarles un espacio en el que ellos puedan sentirse seguros y de a poquito puedan empezar a decir o a darse cuenta ellos mismos qué es lo que les gusta o qué es lo que quieren hacer. Así que bueno, creo que en la parte de los proyectos por ahí en primaria los vamos generando las maestras, y no siempre los podemos generar a partir del talento de cada uno, pero sí es una manera de motivarlos para que ellos empiecen a buscar o a cubrir esas necesidades de esas inquietudes.
Uh-huh. Tal cual, y me parece importantísimo, ¿no? Y en esto el poder observar, el poder de la observación de las caritas, de qué nos están transmitiendo desde la corporalidad cada uno de los alumnos en su día a día, cuando llegan, cuando se están yendo, también están, nos están hablando y nos están diciendo cómo están, qué es lo que le está pasando a veces en su familia, que quizás no lo pueden verbalizar, ¿no?
Sí, que en realidad creo que con los grandes también pasa, que no, a veces claro, ellos no lo expresan, pero nosotros proponemos una actividad y ahí nos damos cuenta de que algo cambió.
Claro, totalmente. María Cristina.
Sí, yo siempre hablo de esto de descubrir el talento que tiene cada uno, ¿no? Y todos los años cuando empiezo, siempre digo que es borrón y cuenta nueva. Siempre me miran porque dice como es como que no piensan eso. Yo siempre empiezo y pongo estudio, trabajo, orden y alegría. Es como un lema que tengo cuando comienzo el año y escribo el correo electrónico y genero el canal de comunicación. Creo que el desafío está en que logren querer estudiar aquello que no les gusta, porque claro, siempre entramos por lo que nos, por ese talento que tienen, y esa es la llave. A mí, digamos, tengo muchísimas anécdotas y siempre cuento esta de esta alumna mía que había repetido de tres colegios del centro, y cuando cayó, yo trabajo en Rosario, en una escuela periférica muy humilde, en un barrio muy complicado, y efectivamente esta nena había venido de tres colegios del centro y repitiendo casi por tercera vez, y bueno, la invitamos a un programa de alto rendimiento, un programa de modelo de Naciones Unidas, y eso le cambió la vida. O sea, ella primero se sorprendió que la invitara, porque era la repetidora, peor claro, rótulo no podía tener, y sin embargo eso abrió, digamos, el camino a que ella realmente encontró un espacio en donde estudió mucho más de lo que jamás hubiera podido uno apostar a que lo hiciera, pero lo más significativo es que mejoró el resto de las asignaturas. Mira. Entonces, cuando uno ve que llegó a quinto año con unas notas excelentes, es porque en realidad comprendió para qué le servía el resto.
Tal cual.
Y eso me parece que es importante, porque si no nos quedamos solamente en lo que me gusta. ¿Y qué pasa con aquello otro que también tengo que aprender porque me sirve para la vida? Y creo que eso es el fondo de lo que uno transmite. A veces me dicen los de cuarto, yo tengo todos los cursos de primero a quinto, pero en cuarto yo dejo de dar historia para dar sociología y construcción de ciudadanía. Entonces me dicen, usted es diferente ahora que cuando da historia en... Y resulta que yo les digo, no, yo no soy diferente, porque yo tengo una tremenda bibliografía para sociología, o sea, no es algo fácil. Y entonces yo digo, no soy diferente, es que ustedes han crecido. Y también esa es la diferencia que nosotros vamos marcando. Cada año los chicos van creciendo y van adquiriendo otra madurez, y entonces cuando logramos que esas prácticas, ¿no?, cuando uno tiene la posibilidad de ir siguiendo los de primero, segundo, tercer año, bueno, cuando llegan a cuarto, efectivamente ya te conocen, ya saben qué se puede esperar, y también ellos han desarrollado otras habilidades, y si le hemos dado la oportunidad, ellos encaran el aprendizaje de una manera diferente. Creo que eso es un poco la llave, ¿no? Y siempre digo, si nosotros no pusiéramos estas reglas, estas prácticas que ordenan nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, que nos hacen un marco, no podríamos hacer todo lo que hacemos cuando estamos en cuarto, por ejemplo, claro, y que hacemos otros proyectos y otras salidas, ¿no? Creo que es importante eso, marcar el talento, y también que a través del talento valoren aquello que a lo mejor no está en sus intereses, pero que valoran para la vida.
Totalmente, coincido con lo que están diciendo cada uno de ustedes, ¿no? Qué importante es esta mirada. Una de las cosas que por ahí les voy a pedir y les voy a preguntar a todos, como para que puedan responder y participar, muy brevemente cada una, con respecto en la pandemia, ¿no?, ¿qué capitalizan como de positivo que hayan logrado a partir de la innovación o de lo que han tenido que implementar en la pandemia, que lo implementan quizás obviamente de distinta forma, pero que vino para quedarse, ¿no? Y también, ¿qué consejos le darían a un docente que está recién egresado o que está estudiando para ser docente? ¿Qué mensaje le darían? Sé que es muy profundo, así que por ahí vayan utilizando estos minutos, porque se nos acaba el programa a las 58, terminó y voló, pero creo que es sumamente enriquecedor, y también con la tecnología, ¿no?, hablando que capitalizaron con todo esto de la pandemia.
Para poder dar el tiempo que se necesita para tener una idea más profunda, para ir a para otra invitación y que podamos explayarnos con tranquilidad. Pero yo lo que por ahí puedo comentar es que nosotros en educación hospitalaria, en la modalidad hospitalaria y domiciliaria, somos pioneros en esto, porque claro, cuando cualquier otra escuela que tradicional trabaja de una manera, con una estructura y unos tiempos que cuando vino la pandemia y el aislamiento se tuvo que reestructurar todo. Nosotros ya venimos haciendo esto de antemano, barbijos usamos siempre porque en un hospital hay que acercarse con el cuidado de las normas de bioseguridad. Claro. Y en cuanto al escolar, siempre buscamos otras formas de acercarnos, de despertar el interés y la curiosidad del niño a través de distintas herramientas, de la innovación, de pensar en la singularidad de cada nene, para que, bueno, si el caso de un alumno, Walter Cruz, que por él empezamos a armar el proyecto de radio, entonces ese proyecto que habíamos hecho, radio en vivo, dentro del hospital, con todos los miembros de la comunidad, lo seguimos haciendo, sosteniendo. Durante la pandemia lo reestructuramos. Entonces, en vez de hacerlo en vivo, lo podíamos hacer porque estábamos cada uno en su casa, cada familia se incorporó, porque nosotros tenemos siempre la familia dentro de la clase, que claro, es distinto a una escuela común. En cambio, con la pandemia ya todo el mundo estaba con la familia incluida. Bueno, nosotros nos seguimos valiendo del vínculo con la familia como aliados para que, bueno, por ejemplo, en el caso de los programas de radio, se seguía hablando, seguíamos manejándonos por WhatsApp para pensar qué temática íbamos a abordar, quiénes iban a decir las columnas, cómo expresar el tema que queríamos expresar, y los papás los filmaban, entonces, y después editábamos. Y el primer alumno que lo tuve a los 9 años cuando empezamos la radio, hoy tiene 24.
Wow.
Y él hoy, hablando de talento, hoy por ejemplo vino al hospital a saludarme y sigue participando desde otro lugar. Él, la radio le despertó la edición, el tema de poder editar, a otros la locución. En el caso de él, la edición. Entonces hoy se acercó al hospital y me dijo, para un programa que vamos a hacer especial, que no lo vamos a hacer en vivo, él me dice, bueno, Inés, yo te hago esta parte, yo edito. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Y volviendo a la pregunta inicial de qué dejó la pandemia, bueno, esto de incorporar, de tomar al papá, a la mamá, a la familia como aliados, de que ellos puedan ser parte del proyecto, en un proyecto educativo donde estén incluidos todas las voces, toda la comunidad. Claro. Eso crea pertenencia. Entonces, cuando uno escucha al niño y detrás del niño está la familia, y también se le da lugar a la familia, la calidad de lo que se enseña y el compromiso familiar es otro. Entonces eso creo que es un punto importante. ¿Y qué le diría a alguien que va a empezar o que está empezando? Que siga formándose. La formación continua es fundamental para poder hablar de calidad en el aprendizaje. Seguimos estudiando a pesar que ya muchos ya estamos en la última parte de la carrera de docente y seguimos estudiando. Entonces hay que estar a la altura de esta sociedad, a la altura de lo que necesitan los alumnos para poder brindarles oportunidades, más oportunidades y mejores oportunidades a todos. Así que la formación continua y empezar siempre desde la empatía, desde la escucha atenta, desde poner el corazón, alma, vida y corazón, siempre digo que son los ingredientes fundamentales necesarios para que todo maestro pueda llevar adelante esta maravillosa tarea que es educar.
Muchísimas gracias, Inés, clarísimo tu mensaje. Vayamos a Silvana, que levantó la mano ahí.
Bueno, en realidad...
Después María Cristina.
De alguna manera, a mí me pasó como Inés de poder incorporar prácticas que de alguna manera venía haciendo. Por ejemplo, para mí era, es decir, una práctica de aula, el conectarme con otros chicos en otros lugares, fuera de las paredes de la escuela, a través de la tecnología. Pero bueno, tenía sus barreras porque estando en la escuela era como que teníamos que tener la tecnología disponible para hacerlo, el espacio para hacerlo, las autorizaciones para hacerlo. En vez, estando en pandemia, muchos de esos proyectos que yo hacía antes desde el aula hasta se concretaron de manera más fácil, porque los alumnos estaban ya con la tecnología en sus casas, ya todos estábamos acostumbrados a conectarnos en un espacio virtual, entonces dejó de ser la excepción y pudieron entrar otras voces al aula de familias, de expertos en distintas temáticas. Entonces, bueno, eso se consolidó. Yo lo que le diría a los docentes sería, primero, que muchas de esas prácticas que ocurrieron en pandemia ahora no se pierdan, que no volvamos para atrás. Yo creo que en poco tiempo, con respecto a la tecnología, muchos docentes que no la usaban se acostumbraron, aprendieron, se formaron. Entonces, que la vuelta a la escuela con paredes rígidas no sea el dejar atrás todo esto que terminó siendo, al menos en algunos aspectos, una oportunidad. Y si pienso en docentes que recién empiezan, el mensaje que les daría es no guiarse por los no, que van a encontrar muchos no. Van a encontrar no de los alumnos, van a encontrar no de los directivos, van a encontrar no de las administraciones, hasta a veces de sus colegas. Pero bueno, si uno está confiado de que las decisiones que toma están justificadas, tienen un buen propósito, es lo mejor para los estudiantes, hay que tratar de alguna manera, como dice Cristina, ser rebelde o transgredir esas barreras y ir por más. Y bueno, después de a poco se van viendo los resultados y uno logra empezar a contagiar.
Buenísimo. Bueno, vamos a hacer esto. María Cristina y después Ana María. Y después una última cosa que les voy a pedir a todos, que elijan cada una un valor. Una sola palabra tiene que decir, ¿eh? Un valor que para ustedes, para su ejercicio de la docencia, ha sido y es clave. Vamos a María Cristina.
Sí, comparto con Silvana. Yo trabajaba con tecnología desde mucho antes de la pandemia, aún en una escuela periférica sin conectividad. Usábamos la tablet, le dábamos datos desde nuestro celular. Entonces, mis alumnos estaban acostumbrados, es decir, todos mis cursos estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Cuando vino la pandemia, la mayor dificultad fue la conectividad en el barrio. Entonces, muchos quedaron desconectados y eso creo que es una asignatura pendiente. Sin embargo, creo que, por supuesto, trabajé muchísimo porque la pandemia fue el desafío de capacitar a otros docentes, porque ahí se vio la necesidad de poder hacer algo con la tecnología y personalmente lo que tuve que hacer es eso, ¿no? Muchísimos cursos, mucha capacitación para enseñar aplicaciones y todo eso, porque entonces yo pensaba, qué pena, porque hubo antes de la pandemia mucha oferta de capacitación oficial y esto es como una oportunidad que se perdió mucha gente. Y destaco también que para la vuelta, es decir, ahora que estamos en presencialidad, se ha verificado lo que algunos dicen una reacción conservadora, es decir, se ha vuelto hacia atrás en el hecho de que se ha vuelto a las prácticas anteriores a la pandemia. Entonces, lo que muchos decíamos era que no se pierda esto, todo este camino ganado, todo lo que aprendimos tiene que seguir adelante y profundizarse, porque justamente en pandemia nos dimos cuenta de para qué servía haber estado estudiando previamente con temas de tecnología. Entonces, por eso comparto con Inés el consejo, ¿no?, de que qué le diría a alguien que está haciendo su carrera, que estudie, que estudie, que estudie, que estudie, y que desarrolle otros talentos que a lo mejor no tienen que ver con su ámbito específico. Perfecto. Porque si vamos al caso, muchos de nosotros no venimos de la tecnología. Yo soy profesora de historia, claro, y soy autodidacta, y Silvana tiene, digamos, otra expertise, y sin embargo nos metimos en un mundo que no conocíamos y creo que eso es un plus, porque todo ese talento que uno desarrolla por otro lado luego tiene un espacio importantísimo en la práctica diaria.
Un valor, María Cristina. ¿Cuál
honestidad?
Valor? Honestidad. Fantástico. Ana María. No te escuchamos, Ana María. Estás muteada. Ahí está.
Ahora sí. Mira, para mí el valor es el trabajo a partir de la empatía. Pero con respecto respecto a lo que estamos hablando, yo lo que te quería comentar es que yo, previo a la pandemia, utilizaba mucho la tecnología en la escuela, porque ahí contaba con los dispositivos y contaba con internet. Sí. No muy buen internet, pero sí tenía. Cuando vino la pandemia, yo me quedé desconectada y mis alumnos no tenían ningún tipo de dispositivo para trabajar. Entonces, si yo pienso qué es lo que puede seguir, que vino con la pandemia, lo único que podría decir es el contacto con la familia, es que la familia empezó a valorar el trabajo del docente, es que se generaron muy buenas redes entre los docentes. Yo trabajo en una escuela con muy pocos recursos, una comunidad muy vulnerable, y bueno, no podemos volver a la conectividad que se pretendió tener en pandemia, porque no la tuvimos. Entonces, ¿qué le puedo decir a un docente que está estudiando? Que no deje de buscar recursos, que no deje de buscar estrategias, siempre mirando las capacidades de sus alumnos, pero no basándose. Yo hice un montón de cursos en pandemia que decían cómo enseñar en pandemia, y cuando yo decía no tienen internet, no tienen dispositivos, los profesores que estaban dando los cursos se quedaban callados y no me decían nada.
Claro.
No era fácil dar clases.
Sin duda. ¿Qué valor, Ana María, elegís?
La empatía.
Empatía. Buenísimo. Graciana.
Lo mío muy corto. Yo estoy jubilada, así que la parte de la pandemia justo zafé, por decirlo de algún modo. Sí lo viví con una hija estudiante de últimos años de primario, y lamento coincidir con Cristina en que se volvió atrás. Mi hija, desde que terminó la pandemia, no volvió a tener un Zoom, pero con nadie. Ni siquiera en algún momento buscar un experto o ver alguna otra cosa, o utilizar la tecnología como recurso. Claro. Van una vez, una horita, al punto digital, a aprender a escribir Word o Excel, pero no están conectados con el mundo para nada. Eso por un lado, y bueno, la palabra con la que más me refiero es pasión. Yo creo que si no tenemos pasión, no podemos hacer nada. Y soy apasionada en todo lo que hago, no importa si es la docencia o lo que fuere.
Tal cual. Bueno, un valor, Inés.
Esperanza. Yo creo que con esperanza podemos lograr todo. Tener esperanza en nuestros alumnos, esperanza en que ellos pueden, que todos pueden, que mientras nosotros podamos crear las condiciones para que ellos aprendan, van a aprender. Esperanza en que todos los niños pueden, y creo que eso nos da el impulso para poder soñar y proyectar todo lo que queremos que nuestros alumnos puedan hacer. Así que parece que ese es un valor que
tal cual.
Me encanta tenerlo presente.
Se nos está acabando el tiempo y ahí se sumó Germán desde Corriente. Germán, estamos pidiéndote un valor que para vos es importante como docente para instalar a tus alumnos, para transmitirles, y que vos lo tenés como muy presente cuando entrás cada día al aula. Se nos está acabando el tiempo, así que por eso tenemos que ser muy breve.
El esfuerzo.
Esfuerzo. Perfecto.
El trabajo constante, no decaer y seguir avanzando.
Tal cual, coincidimos. El esfuerzo fundamental. Silvana, rápidamente.
Bueno, para mí un valor es, bueno, comparto lo de Graciana, que se está volviendo mucho atrás, pero creo que, bueno, también llevándolo al valor, el valor de colaboración, para generar redes. Redes como esta que pudimos crear nosotros, por ejemplo, en Fundación Barqui.
Claro.
Y muchas redes de docentes que nos inspiran, nos brindan de alguna manera soluciones y nos permiten sentir que los problemas que encontramos no son solamente nuestros, sino que son compartidos. Acá estamos de muchos lugares y muchos con opiniones muy similares, quiere decir que se repiten.
Tal cual.
Y si construimos redes de colaboración, de alguna manera ayudamos a solucionarlos.
Joaquín, una última pregunta, Joaquín. Si alguien quiere conseguir el libro, que es tan interesante, ¿dónde lo puede conseguir?
Espero que en todas las librerías de Argentina y Latinoamérica.
Perfecto.
Y también por internet. No soy muy ducho en eso, pero sé que hoy están. Recién mandaron, no quiero decir marcas, pero una foto de una gran librería en Capital, pero debería estar en todas las provincias. Y si no, lo piden por internet, que se puede conseguir. Yo, Carmen, un segundo, que también me quiero meter a este valor. Un segundo te robo, porque sé que es corto. Para mí la virtud es la benevolencia, que con eso incluye muchas cosas: la compasión, el pensar más en el otro que en uno mismo, el respeto, la comprensión, la igualdad y demás. Y contestando a tu otra pregunta, yo muchas veces, cuando como alumno, pienso en Federico, que fue quien por primera vez me nombró, me dijo Joaquín como alumno, y eso hizo que realmente sea otro tipo de estudiante y otro tipo de persona en el mundo.
Mira vos, bueno, entonces fantástico, 50 docentes que están transformando Latinoamérica, esta edición de Fundación Barqui y Santillana, realmente excelente libro, esperamos que se pueda llegar a difundir y leer de atrás para adelante, de reflexionar entre todos. Un lujo el programa, sin duda. Yo sumo dos valores: valentía y superación. Así que los volveremos a invitar, tienen las puertas abiertas y seguiremos tejiendo redes. Jóvenes en Acción es el programa que sale el jueves a las 20 horas con 20.000 jóvenes que hemos impactado y adolescentes, así que están también invitados a escucharlo a las 20 horas. Joaquín Urcola de Fundación Barqui y todo el grupo de docentes, mis felicitaciones y un abrazo grande y merecido reconocimiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas, y si no, en Jóvenes en Acción, y si no, el martes que viene aquí en Asignatura Pendiente a las 20 horas por Radio Cultura. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos, que tengan buena semana. Chau, chau, y feliz día del maestro.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.